Tenemos el pequeño retraso sobre lo que he previsto, pero en todo caso, para muy brevemente, para no robar tiempo a la ponencia, que es lo realmente importante de Luis Miguel, pero sí es de justicia decir que une autoridad y potestad, porque ha sido profesor titular de la Universidad de Vigo y de la Universidad de Santiago, y es además decano de la Facultad de Derecho, por eso decimos lo que decimos. Sus especialidades en un montón de temas y aspectos del derecho administrativo, no vamos a referirnos, ni mucho menos, servicios públicos, intervención administrativa, tutela de los usuarios, puertos, marina mercante, jurisdicción contenciosa, actividad consultiva, responsabilidad patrimonial, en fin, etcétera, 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 etcétera. Dos tesis doctorales interesantísimas dirigidas sobre Baluardo Pobo y sobre Núcleos Generales de Galicia y, fundamentalmente, director del Derecho de la Revista Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela y, además, redactor del anteproyecto de ley de la función pública o del empleo público de Galicia. Con lo cual, en este caso, por eso decíamos que une autoritas y potestas. Querido Luis, es un placer presentarte. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Néstor, por la presentación y por tus amables palabras.
Demasiado
rápido, también. Pero tiene que ser así, porque también empezamos con un pequeño retraso y lo importante pues es centrarnos ya en la ponencia y empezar lo antes posible a desarrollar el tema. Y el tema que se me ha sugerido para desarrollar hoy aquí en este curso sobre retos y perspectivas del empleo público en un contexto de crisis es el tema de la carrera administrativa y la evolución del desempeño de los empleados públicos. Es una cuestión que aparece tratada en el Estatuto Básico del Empleado Público de una forma bastante novedosa con respecto a cómo venía regulada en la legislación de la función pública existente. Pero es una parte del Estatuto Básico del Empleado Público, precisamente, como diré ahora, que no va a producir efectos hasta que no se produzca su desarrollo, hasta que no se lleve a cabo el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Y el Estatuto Básico del Empleado Público y su desarrollo legislativo están bastante retrasados en el momento actual. Han pasado pues ya más de 5 años desde la entrada en vigor del texto y el caso es que las leyes que estaban previstas para desarrollarlo, tanto la estatal como la autonómica, pues prácticamente no se han llevado a cabo, no se han aprobado. Ni ha habido una ley estatal de desarrollo para la función pública estatal del Estatuto Básico del Empleado Público, ni la mayoría de las comunidades autónomas han llevado a cabo tampoco ese desarrollo normativo de la norma. De hecho, me ha llamado la atención que en este curso hay una ponencia que se titula precisamente ¿Es posible desenvolver el Estatuto Básico del Empleado Público en tiempos de crisis? A esa pregunta, porque ya incluso, visto lo que está ocurriendo con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, hay quien ya se pregunta si tiene algún sentido incluso plantearse el desarrollo del texto en estos momentos. Aquí en Galicia, como ha comentado de pasada Néstor, la intención de la Administración Autonómica es llevar a cabo ese desarrollo. De hecho, tenemos ya un texto, un borrador de anteproyecto hecho ya desde hace meses. Lo que pasa es que hubo las elecciones ahora recientes y la disolución del Parlamento, pero ahora parece ser que se va a poner en marcha la tramitación de ese texto, la tramitación primero, digamos, administrativa y después la tramitación parlamentaria. Entonces, ¿es posible desarrollarlo? Sí, es posible, se puede hacer. Lo que pasa es que, evidentemente, se hará teniendo en cuenta las circunstancias actuales de crisis, como es lógico. Vamos a ver, entonces, el tema en particular que nos trae hoy aquí, que es el de la carrera y la promoción de los empleados públicos y la cuestión de la evaluación del desempeño. Lo primero que quiero comentar es que la parte del Estatuto Básico del Empleado Público donde se regula esta cuestión, que es el capítulo segundo del título tercero, es una parte del Estatuto Básico del Empleado Público que aún no ha entrado en vigor. La entrada en vigor de esa parte del Estatuto queda diferida, como digo, hasta que se aprueben las leyes de desarrollo. Entonces, de momento es una parte que está solamente sobre el papel. Entonces, muchas de las cuestiones que voy a comentar aquí son cuestiones que se establecieron como una especie de desideratum en el Estatuto, pero que todavía no han tenido eficacia, todavía no han tenido aplicación. Pero es de esperar que en algún momento lo lleguen a tener. Y son probablemente algunas de las novedades más importantes que introduce el Estatuto en el régimen de la función pública y en el régimen del empleo público en general. Y por eso yo creo que merecen una consideración especial y detallada, incluso en estos momentos de grave crisis económica y crisis financiera del sector público. El punto de partida de esta cuestión es el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los derechos generales de los empleados públicos. Y entre esos derechos de carácter individual de los empleados públicos se recoge un derecho que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver aquí, que es la progresión en la carrera profesional y la promoción interna, según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. Aquí se establece una vinculación que debería ser indisoluble entre la carrera profesional del empleado público y lo que es la evaluación del rendimiento, la evaluación de los resultados del empleado público. Luego, esta cuestión se desarrolla con más detalle en el capítulo segundo de este título tercero, en los artículos 16 y siguientes. Lo que pasa es que aquí ya el desarrollo se realiza de manera particular para los funcionarios de carrera, porque hay que distinguir, como en otras ocasiones, entre el régimen que tienen los funcionarios de carrera y el personal laboral. La carrera profesional de los funcionarios aparece desarrollada en estos artículos del Estatuto Básico. La carrera profesional del personal laboral se regula por el régimen laboral, aunque hay un desideratum en el Estatuto de que se debe, en la medida de lo posible, tender a través de la negociación colectiva a equiparar el régimen de carrera del personal laboral al del personal funcionario, pero son regímenes separados, porque uno es de carácter puramente administrativo y el otro, en cambio, se rige por la normativa laboral y por lo que establezcan los correspondientes convenios colectivos. En cambio, el tema de la evaluación del desempeño, como veremos después, es común para personal funcionario y para personal laboral. Entonces, aunque los sistemas de carrera sean distintos, porque es distinta la naturaleza en los dos tipos de personal, lo que es la evaluación del desempeño, el Estatuto quiere que sea común para los dos tipos de empleados públicos, es decir, que no haya ninguna categoría de empleado público que quede fuera, al margen del sistema de evaluación del desempeño. Voy a hablar primero, entonces, de la carrera profesional de los funcionarios y después hablaré de la evaluación del desempeño, que, como digo, es común para funcionarios y para personal laboral. Dentro de la carrera de los funcionarios, se habla en el artículo 16 del Estatuto que los funcionarios de carrera tienen derecho a la promoción profesional. Entonces, se habla de una promoción profesional genérica. Y después se define, en el apartado segundo de este artículo 16, lo que es la carrera profesional del funcionario de carrera. Y se define como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y a continuación se establece una cuestión que es donde está la novedad del Estatuto Básico del Empleado Público en esta materia. Se establecen las modalidades posibles de carrera profesional de los funcionarios públicos. Las modalidades posibles. Cuando digo posibles, quiere decir que después las normas, las leyes estatal y autonómicas de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, dentro de este abanico de posibilidades que establece el Estatuto, pueden elegir si aplican todos estos sistemas de carrera o aplican algunos de ellos. Esos sistemas, esas posibilidades de carrera o de modalidades de carrera que establece el Estatuto Básico en el artículo 16.3 son cuatro. Primero, se habla de la carrera horizontal, que se define como la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido, y se remite a los artículos 17 y 20 del Estatuto. Luego se habla de la carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo correspondiente del Estatuto. Luego se habla de la promoción interna vertical, que es el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior. Y, por último, la promoción interna horizontal, que consiste en el ascenso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo correspondiente. Por lo tanto, aquí se recogen cuatro modalidades distintas que, en realidad, responden a dos formas distintas de carrera, que es lo que la legislación de función pública vigente hasta el momento llamaba promoción profesional por un lado y promoción interna por otra parte. La promoción profesional es la carrera que se hace sin cambiar de cuerpo, sin cambiar de cuerpo o escala, dentro del mismo cuerpo o escala. Y ahí es donde el Estatuto hace las dos modalidades, o distingue las dos modalidades, de carrera horizontal y carrera vertical, que ahora a continuación analizaré. Y luego está la promoción interna, que es otra forma de hacer carrera, pero en este caso la diferencia es que implica el cambio de cuerpo o escala. Y ahí la distinción que se hace es entre la promoción interna vertical, cuando se cambia un cuerpo o en una escala que pertenece a un grupo o un subgrupo de clasificación superior, o promoción interna horizontal, que es cuando se cambia de cuerpo o escala, pero sin moverse de subgrupo o grupo de clasificación profesional. Entonces, la carrera tiene esas cuatro grandes posibilidades que, insisto, se reducen a dos básicas. Según el empleado público progrese profesionalmente manteniéndose en el cuerpo escala al que pertenece, o progrese profesionalmente cambiando de cuerpo escala. Bueno, voy a analizar entonces, en primer lugar, la promoción profesional. Es decir, la promoción que se lleva a cabo sin cambiar de cuerpo escala. En el régimen tradicional antiguo, antiguo cuando digo antiguo digo muy antiguo, de la función pública, este tipo de carrera del empleado público sin cambiar de cuerpo o escala, y era una de las características tradicionales del régimen de la función pública, se hacía mediante ascensos en categorías o grados jerárquicos que existían en los antiguos cuerpos de funcionarios. Los cuerpos de administración civil antiguamente estaban escalafonados, exactamente que lo siguen estando hoy en día, por ejemplo, pues los cuerpos militares. Y entonces, la forma de hacer carrera natural del funcionario, en la concepción, digamos, decimonónica, y que duró pues hasta los años 60 del siglo pasado, era pues ir ascendiendo por antigüedad y, en su caso, por méritos, dentro de esos grados o escalones o escalafones de ascenso que había dentro de los cuerpos de funcionarios. Es el modelo que se sigue manteniendo, como digo, por ejemplo, en el ámbito militar. Pero ese sistema de carrera profesional, que es un sistema horizontal de carrera, en España se eliminó para la administración civil a partir del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964. A partir de ese momento, las jerarquías, los grados personales dentro de los cuerpos de administración civil desaparecieron. Y entonces se implantó un sistema de carrera únicamente vertical, o fundamentalmente de carrera vertical, sustituyendo al anterior. El sistema de carrera vertical, que es el que ha venido rigiendo hasta ahora, desde el año 64 hasta la actualidad, a reservas de que se haga el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, es un sistema en el que la progresión profesional del funcionario dentro del mismo cuerpo o escala se hace cambiando de puesto de trabajo. Cambiando de puesto de trabajo es como se progresa profesionalmente. El funcionario que no se mueve de su puesto de trabajo, pues no tiene posibilidad de progresión en su carrera profesional. Eso está vinculado, evidentemente, con el régimen retributivo de los funcionarios públicos. A partir de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de 1984, todos los puestos de trabajo están clasificados en niveles. Y cada funcionario tiene un grado personal que se adquiere por el desempeño durante un determinado periodo de tiempo del puesto del nivel correspondiente. Luego hay una garantía, que es que una vez que se consolida un determinado grado personal por el desempeño de un puesto de trabajo de un determinado nivel, el funcionario, aunque sea destinado a un puesto de trabajo de nivel inferior, mantiene el complemento retributivo correspondiente a ese grado personal. Por lo tanto, insisto, es un sistema puramente vertical. El funcionario que quiere progresar necesariamente tiene que cambiar de puesto de trabajo. Es el sistema que tenemos hoy vigente. La novedad que introduce el Estatuto Básico del Empleado Público, según lo que acabamos de ver, es que manteniendo este sistema de carrera vertical, que no tiene por qué desaparecer, se reabre la posibilidad que había quedado en España, pues cegada desde el año 64, de que haya también carrera horizontal. Es decir, la posibilidad de que un funcionario pueda progresar profesionalmente sin cambiar de puesto de trabajo, sin necesidad de tener que optar a un puesto de trabajo de nivel superior al que tiene. Esa es la gran novedad. Insisto, el Estatuto no obliga a que se introduzca este nuevo sistema. Lo permite, abre la posibilidad, deja abierta la posibilidad, insisto, de que la legislación de desarrollo, tanto estatal como autonómica, introduzca ese sistema. Aquí hay que hacer, digamos, un juicio de oportunidad o de conveniencia. ¿Es conveniente o qué ventajas puede tener el introducir un sistema de carrera horizontal al lado de carrera vertical que tenemos en la actualidad? ¿Qué ventajas puede tener o qué interés puede tener? Bueno, mi valoración personal es, desde luego, positiva, de un sistema de carrera horizontal. reitero, sin perjuicio de que se mantenga el de carrera vertical. Porque el sistema que hay ahora de carrera exclusivamente vertical tiene dos defectos fundamentales que cualquier persona puede ver, cualquier persona que está dentro de la administración puede ver. Tiene un primer defecto que es que permite con muy pocas restricciones que funcionarios que no tienen, digamos, la suficiente trayectoria profesional detrás puedan acceder a los puestos de mayor responsabilidad, de mayores retribuciones, etc. Y después, también con pocas restricciones, permite que de una manera relativamente rápida se consoliden esos puestos, que además, normal, el nivel correspondiente a esos puestos, que además normalmente son de libre disposición. Y eso, en una carrera, digamos, bien ordenada, no es una cosa que tenga mucha lógica. Y luego tiene otro defecto, además, que es que, como estoy diciendo, al funcionario, para progresar profesionalmente, le obliga a cambiar de puesto de trabajo. De manera que, de alguna forma, es un sistema que va en contra de la especialización del funcionario en las tareas o en las funciones que está realizando en el puesto de trabajo que ocupa. Porque si quiere progresar, se le obliga a que cambie el puesto. No se le permite mantenerse en el puesto, porque si lo hace, ya digo, no progresa profesionalmente. Con lo cual, pues genera, luego hay toda una serie de disfunciones añadidas que afectan a todo el régimen de provisión de puestos de trabajo. Si este sistema de carrera vertical se complementase con un sistema de carrera horizontal, se podrían de alguna forma corregir estas disfuncionalidades y permitir un sistema más equilibrado de carrera donde no todo pivote, como pasa ahora, sobre la cuestión de la provisión de los puestos de trabajo. Ahora viene la siguiente cuestión. ¿Cómo se hace para establecer un sistema de carrera horizontal? ¿Cómo funciona un sistema de carrera horizontal? Porque es algo en lo que, en cierto modo, hemos perdido memoria. Aunque hay algunos ámbitos de administración donde hay un cierto sistema de carrera horizontal, en el ámbito del personal estatutario de los servicios de salud, en el ámbito del personal docente hay algo que tiene una cierta similitud, aunque no es exactamente igual, pero casi ya no tenemos memoria de lo que es un sistema de carrera horizontal. Entonces, el Estatuto Básico del Empleado Público, en el artículo 17, da algunas orientaciones de cómo habría que montar o cómo se tendría que montar ese sistema de carrera horizontal. Ahí introduce dos reglas fundamentales. Primera, que se tiene que articular un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Y claro, la siguiente regla es que los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. Es decir, la primera base para que funcione un sistema de carrera horizontal es establecer dentro de los cuerpos y escalas de funcionarios una especie de categorías profesionales divididas en grados, categorías de ascenso, escalones o como se les quiera llamar, en las que el funcionario pues pueda ir ascendiendo, pasando de unas a otras. Que les podemos llamar de muchas maneras, podemos introducir muchas denominaciones, pero la idea es esa, que los cuerpos estén divididos en grados, categorías, como se le quiera llamar, para que el funcionario pueda ir pasando de uno a otro e ir ascendiendo. Evidentemente, para que un sistema de carrera horizontal funcione bien, hace falta algo más, que no se dice ahí en el estatuto, y es que ese número de grados, escalones, de ascenso, tiene que ser suficientes para tener una progresión completa, para poder tener una carrera completa. Si se establecen muy pocos grados o escalones de ascenso, el sistema no va a funcionar correctamente. Para que el funcionario tenga incentivos para mejorar, y que es de lo que se trata al final, en su condición profesional, los grados o escalones tienen que ser suficientes para permitir desarrollar una carrera que de alguna forma abarque toda la vida profesional del funcionario. Y evidentemente los ascensos en principio tienen que ser consecutivos, sin atajos, porque esa es la forma de hacer carrera y de incentivar que el funcionario vaya paso por paso haciendo su progresión profesional. Y evidentemente tiene que haber consecuencias retributivas vinculadas. Tiene que haber un complemento retributivo vinculado precisamente a la progresión en la carrera horizontal. Tendría que haber un complemento, por lo tanto, que ya no sería el actual complemento de destino, sino un complemento de carrera vinculado a esa progresión en la carrera horizontal. Luego, otra cuestión que dice el estatuto en este artículo 17 es qué criterios se deben utilizar para graduar los ascensos de una categoría o de un escalón al otro. Entonces, ahí lo que dice el estatuto es que lo que se deberá valorar es la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse, asimismo, otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. Fundamentalmente, lo que hay que valorar, por lo tanto, es, por una parte, el desempeño profesional que realiza el funcionario y, por otra parte, lo que es su formación o los conocimientos que puede demostrar el funcionario. Hay otro elemento que en un sistema de carrera horizontal siempre se valora y que curiosamente no menciona el estatuto, que es la antigüedad en el puesto. Evidentemente la antigüedad no debería ser criterio único de ascenso, pero la antigüedad es un elemento también a valorar en un régimen de carrera horizontal. Y eso, hay una pequeña omisión, digamos, en el estatuto, porque no se hace referencia a esa cuestión. En la futura ley, si al final llega a buen puerto, de empleo público de Galicia, la opción que se va a adoptar es la de introducir el sistema de carrera horizontal. No de manera inmediata, porque ahora mismo la situación pues no es la más favorable para ello, pero sí va a haber una previsión desarrollando estas normas del Estatuto Básico del Empleado Público para que en el momento en el que sea posible se implante el sistema de carrera horizontal. Lo que se va a establecer fundamentalmente son las líneas básicas del régimen de carrera horizontal, el sistema de categorías profesionales y de grados de ascenso que tiene que haber dentro de cada una de ellas. Se va a establecer también los criterios fundamentales de ascenso, lo que se va a valorar, donde se va a introducir evidentemente la antigüedad, porque ya digo, es imprescindible, aparte de los otros elementos que menciona el Estatuto Básico del Empleado Público, los conocimientos, otros méritos y aptitudes, etc. Y luego hay otra cuestión también que hay que valorar a la hora de establecer el sistema de carrera horizontal, que es la relación que va a haber entre carrera horizontal y carrera vertical. Porque, evidentemente, la carrera del funcionario es una. Y aunque tenga dos modalidades, las dos modalidades deben tener alguna vinculación o pueden tener alguna vinculación. Entonces, una cosa es, digamos, la progresión profesional que realiza el funcionario sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo dentro de esos grados o escalones de ascenso que pueda haber, que habrá dentro de los cuerpos y escalas de funcionario. Y otra cosa es que, ya digo, la carrera vertical seguirá asistiendo la posibilidad de cambiar y de ascender profesionalmente cambiando de puesto de trabajo. Son dos sistemas que, ya digo, no son incompatibles. Entonces, hay que establecer también un poco cómo será el engarce. Ahí, fundamentalmente, el sistema que se va a introducir para engarzar los dos tipos de carrera es que para poder acceder a determinados puestos de trabajo, entre otros requisitos que se establecen ahora, se va a establecer el tener un determinado grado de progresión en la carrera horizontal. Determinados puestos de trabajo solo van a estar abiertos al personal funcionario que ha alcanzado un determinado grado de progresión en la carrera horizontal. Ese es el régimen de vinculación que se va a establecer entre los dos sistemas. Es decir, insisto, abrir solo ciertos puestos de trabajo a las personas que han demostrado una progresión en la carrera horizontal. En cambio, lo que no está previsto, lo que no se quiere establecer, es que para la carrera horizontal se valore el tipo de puesto de trabajo desempeñado, porque precisamente la idea es que el funcionario pueda progresar en la carrera horizontal con independencia del puesto en el que esté. Lo que se va a valorar es que desempeñe bien el puesto, pero no que el puesto sea de un nivel superior o de un nivel inferior, porque si no, volveríamos a las mismas. Si no, el sistema de carrera horizontal se pervertiría y al final lo que acabaría es montándose otra vez un sistema de carrera vertical donde lo prioritario es ascender o cambiar de puesto de trabajo y no hacer bien el trabajo en el puesto en el que se haya uno. Entonces, por eso la vinculación se establece solo en un sentido. Para acceder a ciertos puestos de trabajo se va a exigir progresión en la carrera horizontal, pero para valorar el rendimiento en el puesto, lo que es el lo que es la progresión en la carrera horizontal, no se va a valorar el nivel del puesto de trabajo, sino, insisto, que el puesto de trabajo se haya desempeñado de manera correcta. En el tema, en cambio, de promoción interna, vertical y horizontal, hay pocas novedades. Ahí el Estatuto Básico del Empleado Público contiene una regulación en el artículo 18 que no contiene grandes modificaciones o grandes variaciones con lo que existe en la actualidad. En la actualidad, en el sistema de promoción interna de los funcionarios de carrera, la progresión profesional cambiando de cuerpo a escala, como sabéis, se hace, o fundamentalmente lo que se hace, es reservar puestos, reservar plazas para promoción interna y, en su caso, pues establecer un sistema selectivo donde se tenga en cuenta los conocimientos ya demostrados en el sistema selectivo que se siguió para acceder a la plaza que se ocupa en la actualidad. Entonces, esos dos puntales básicos del régimen de promoción interna de los funcionarios se mantienen, tanto en el Estatuto Básico del Empleado Público como la previsión en la nueva ley gallega es también mantener esas dos ideas fundamentales, que son, insisto, la reserva de plazas para promoción interna y el establecer pues algunas modificaciones en los sistemas selectivos para tener en cuenta los conocimientos ya demostrados en procesos selectivos anteriores. Esos dos puntales se mantienen. Hay una cuestión que sí quiero comentar que viene derivada del nuevo régimen de grupos de clasificación del Estatuto Básico del Empleado Público, que es la posibilidad de que se pueda ascender, se pueda pasar del nuevo grupo C1 al grupo A, por lo menos al subgrupo A2, sin necesidad de pasar por el nuevo grupo B. Porque supongo que también sabréis que la nueva clasificación de grupos que establece el Estatuto Básico del Empleado Público aparece un nuevo grupo B nuevo, que hasta ahora pues no tiene contenido para determinadas titulaciones de formación profesional y que no tiene equiparación con los grupos que existían hasta el momento. No tiene equiparación. Entonces, para evitar el problema de que a los funcionarios del grupo C1 tuviesen que pasar por ese grupo B antes de llegar al grupo A2 o al grupo A1, pues se establece la excepción de que en ese caso se pueda saltar directamente del grupo C1 al A2. Es, digamos, la única así, modificación o peculiaridad importante a la que obliga la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en materia de promoción interna. Sin perjuicio de esto, si tuvierais cualquier duda sobre este tema, pues después al final contestaría. Porque prefiero ahora centrarme en otro tema que es más novedoso y que también pues plantea muchas incógnitas de cómo se va a poder aplicar, que es la otra cuestión de la que iba a hablar hoy, que está muy vinculada a la carrera, que es el tema de la evaluación del desempeño de los empleados públicos. Que es un tema, no es nuevo, desde luego, de la evaluación del desempeño, de la evaluación del rendimiento, de los resultados de los empleados públicos, se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo, como sabéis. Y es además uno de esos temas eternamente recurrentes entre los que se habla, se discute, pero al final nunca se llega a nada. El Estatuto Básico del Empleado Público retoma esa cuestión y establece de manera taxativa en su artículo 20 que las administraciones públicas, dice, establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. Yo os he comentado que el tema de la evaluación del desempeño es para todos los empleados públicos. No solo es para los funcionarios, sino también para cualquier otro tipo de personal administrativo, para todos los empleados públicos en general. Se establece en el Estatuto Básico de manera imperativa, pero al mismo tiempo, como ya os he comentado, estas normas no son de aplicación directa, sino que no se podrán aplicar hasta que no se desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público. Aquí en Galicia, en el actual texto refundido, hay un desarrollo bastante parcial de la evaluación del desempeño en el artículo 63 bis, en el artículo 63 bis, que la reforma en lo que era el artículo 63 bis de la ley, que estaba buscando ahora cuál es la nueva numeración en el estatuto, en el texto refundido, pero que no la tengo ahora por aquí delante. Bien. Bueno, el caso es que hay una regulación parcialmente adaptada al Estatuto Básico del Empleado Público. Pero es una regulación que está adaptada solo parcialmente. Y os comento por qué. Porque aquí en Galicia lo que había previsto normativamente en la Ley de la Función Pública de Galicia era una evaluación del desempeño, pero no de los empleados públicos considerados individualmente, sino de las unidades administrativas. Y lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público, evidentemente no prohíbe la evaluación del desempeño del rendimiento de las unidades administrativas, no lo prohíbe, pero exige que en todo caso, además de eso, haya una evaluación individualizada del desempeño o del rendimiento individualizado de los empleados públicos, que es cosa distinta. Entonces, en el texto que aparece actualmente, en el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, se mezclan un poco las dos cuestiones, lo que es la evaluación del desempeño de unidades administrativas con lo que es la evaluación del desempeño individualizada de cada empleado público, que son cuestiones distintas. Realmente, lo complicado es evaluar el desempeño de los empleados individualmente considerados. Eso es lo que es difícil, lo que plantea problemas. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las indicaciones que da el Estatuto Básico del Empleado Público, de a qué principios tiene que responder ese sistema de evaluación de desempeño. La evaluación del desempeño se define en el artículo 20 del Estatuto Básico del Empleado Público como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional, se dice, y el rendimiento o el logro de resultados. Por eso, como digo, no es una evaluación de unidades administrativas, sino de personas. Es una evaluación de dos factores, como vemos, de la conducta profesional, por una parte, y del rendimiento o logro de resultados, por otra parte. Son los dos factores que da a entender el Estatuto Básico del Empleado Público que hay que evaluar. Luego se establecen unos principios que tienen que regir esa evaluación del desempeño, criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, que son criterios, digamos, un poco elementales, generales de cualquier tipo de actuación pública o de actuación en el ámbito del empleo público. Transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Y dice que se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. Esa coletilla del sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos es una coletilla bastante difícil de entender, porque la evaluación del desempeño, como veremos a continuación, tiene consecuencias sobre los derechos de los empleados públicos, sobre los derechos vinculados a la relación de servicios que tienen con la Administración. Porque si no, ¿para qué vale la evaluación del desempeño si no tuviera consecuencias? Entonces, eso de que se aplicara sin menoscabo de los derechos no es así. Si se hace una evaluación del desempeño es porque va a tener consecuencias, evidentemente. ¿En qué sectores o en qué ámbitos de esa relación de servicios de los empleados públicos tiene consecuencias la evaluación del desempeño según la previsión del estatuto? Pues se habla fundamentalmente de cuatro ámbitos. Se dice en la carrera profesional horizontal. Yo lo digo claramente, no puede haber carrera profesional horizontal sin evaluación del desempeño. Son dos cosas íntimamente unidas. Por lo menos una carrera horizontal generalizada a todos los cuerpos y escalas de la Administración. En la formación, eso es un misterio, porque luego en ningún sitio del Estatuto se dice exactamente qué relación hay entre formación y evaluación de desempeño. Provisión de puestos de trabajo, ahora veremos por qué, y percepción de retribuciones complementarias. Son los cuatro ámbitos en los que tiene consecuencias la evaluación o tendrá consecuencias la evaluación del desempeño. Carrera profesional horizontal. El artículo 25 del Estatuto Básico del Empleado Público lo dice claramente. La aplicación de la carrera horizontal, profesional horizontal requerirá la aprobación previa de sistemas objetivos que permitan la evaluación del desempeño. Lo que os decía hace un momento. No puede haber sistema de carrera horizontal si no está montado un sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos. Entonces, las dos cosas van unidas. Porque, precisamente, el gran criterio que hay que valorar, como vimos antes, a la hora de decidir los ascensos de categoría en una carrera horizontal, es la conducta profesional, el desempeño profesional del empleado público. Entonces, sin un sistema objetivo de medir ese desempeño profesional, no hay posibilidad de establecer el sistema de carrera horizontal, por lo menos si se quiere hacer de manera correcta. En la formación, donde ya digo, ahí no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias o qué relación puede tener una cosa con la otra. La provisión de puestos de trabajo. Bueno, en relación con la provisión de puestos de trabajo, en el Estatuto Básico del Empleado Público se condiciona la continuidad en los puestos de trabajo obtenidos por concurso a la evaluación del desempeño. Entonces, en el momento en el que haya sistemas de evaluación del desempeño implantados, la continuidad en esos puestos obtenidos por concurso va a depender de la evaluación positiva del desempeño. El sistema actual de remoción de los funcionarios de los puestos obtenidos por concurso, por lo tanto, en el momento en el que estén implantados estos sistemas, se va a modificar profundamente. Porque ahora hay la posibilidad, evidentemente, de remoción de los puestos de trabajo obtenidos por concurso por causas objetivas, pero cuando hay un sistema de evaluación de desempeño, eso se va a generalizar y se va de alguna forma a estandarizar a través de la exigencia de un rendimiento en el puesto de trabajo. Y por último, las consecuencias retributivas. Bueno, consecuencias retributivas ya tiene por todo lo que hemos visto. Ya las tiene de manera indirecta, porque si la carrera horizontal depende de la evaluación del desempeño, el complemento retributivo de carrera depende, en último término, de la evaluación del desempeño que permite ascender en la carrera. O si la continuidad en el puesto de trabajo obtenido por concurso depende de la evaluación del desempeño, la retribución complementaria que dependa del puesto, vinculada al puesto de trabajo, también va a depender indirectamente de la evaluación del desempeño. Pero además, el Estatuto Básico del Empleado Público prevé un complemento retributivo vinculado al grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su trabajo y al rendimiento, resultados obtenidos, que sustituirá al actual complemento de productividad y que va a depender también de la evaluación del desempeño. Entonces, ese complemento retributivo nuevo, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público, y que ya digo, está llamado a sustituir al de productividad, va a depender su obtención también de estos sistemas de evaluación del desempeño. Desarrollo de esta cuestión, o cómo está previsto llevar a cabo el desarrollo de esta cuestión. La evaluación del desempeño tiene un gran problema para llevarla a efecto, para llevarla a la práctica. Bueno, tiene muchos problemas, evidentemente, pero voy a comentar algunos de los principales. Hemos dicho que en una evaluación del desempeño, según el Estatuto Básico, lo que hay que medir son dos cuestiones: la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados. La conducta profesional es más fácil de objetivizar. Es más fácil de objetivizar porque ahí pues puede haber determinados datos objetivos sobre lo que es una conducta profesional correcta de un empleado público. El logro de resultados o rendimiento en el ámbito público, todos somos conscientes de que es muy difícil de medir. De que es muy difícil de medir porque, evidentemente, lo que es la eficacia en el sector público, en el ámbito público, no es equiparable a lo que es la eficacia, el rendimiento, el logro de resultados en el sector privado. Eso plantea bastantes dificultades. Pero hay una dificultad que es fundamental y que es, sobre todo cuando hablamos aquí, de llevar a cabo una evaluación del desempeño individualizada y no de unidades administrativas, sino de, insisto, de funcionarios individualizados, que es la cuestión de las funciones asociadas a los puestos de trabajo. Para que se pueda medir de alguna forma, ya digo, no tanto la conducta profesional como los resultados o el rendimiento del empleado público, para empezar tendrían que estar claramente delimitadas las funciones de cada puesto de trabajo. Es decir, habría que saber primero qué es lo que se espera o qué es lo que es exigible de cada funcionario o de cada empleado público, porque insisto que esto es para todos, también es para el personal laboral, en el puesto de trabajo que ocupa. Sin embargo, tal como están establecidas hoy en día las relaciones de puestos de trabajo, como todos sabemos, establecen pues requisitos, sí, para ocupar el puesto, la denominación del puesto, pero no establecen una definición detallada de las funciones de cada puesto de trabajo. Entonces, no hay instrumentos ahora mismo en la administración, por lo menos en la administración, en la mayoría de las administraciones públicas, para saber cuál es el elenco de funciones que corresponden a cada puesto de trabajo y, por lo tanto, qué es lo que se puede esperar y que se puede exigir al empleado público que ocupa cada puesto de trabajo. Para montar un sistema de evaluación de desempeño, en primer lugar, habría que hacer un análisis, una evaluación de todos los puestos de trabajo existentes en la administración y determinar de la forma más precisa posible cuáles son las funciones, el catálogo de funciones asociadas a cada puesto. Sin eso, el sistema de evaluación individualizada es imposible de montar, por lo menos de montar bien. Otra cosa es que se quieran hacer sucedáneos o chapuzas. Pero el sistema, la única forma que se podría montar para que funcionase sería primero haciendo ese análisis de las funciones asociadas a cada puesto de trabajo, porque es la única forma, insisto, después de poder saber qué es lo que se puede esperar del empleado que lo ocupa. Luego hay otra cuestión que queda en el aire, en el Estatuto Básico del Empleado Público, y que también es muy importante. El Estatuto Básico del Empleado Público habla de principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación. Claro, vinculado a este tema está la cuestión de quién hace la evaluación del desempeño, que también es una cuestión central. ¿A quién se encomienda la realización de la evaluación del desempeño? Porque, claro, si la evaluación del desempeño la hace, digamos, el superior jerárquico o el órgano político, puede haber problemas para el cumplimiento de estos principios, por decirlo de una forma, digamos, suave. Entonces, para que un sistema de evaluación del desempeño funcione, otro puntal fundamental es que se garantice la absoluta objetividad, neutralidad, imparcialidad de los órganos que se encarguen de realizar la evaluación del desempeño de los empleados públicos. No solo que haya unos, solo aparte de que tenga que haber unos procedimientos en sí mismos objetivos, aparte de eso tiene que estar garantizada también la objetividad del órgano que lleva a cabo la evaluación del desempeño. Bueno, ahí para garantizar esa objetividad, pues hay varias opciones, hay varias posibilidades. Hay una posibilidad que hoy en día probablemente sea inviable, que sería la de crear pues algún tipo de agencia o de entidad independiente encargada de la evaluación. Lo que pasa es que hoy en día la creación de nuevos entes públicos, como sabéis, por el tema de las restricciones presupuestarias, es muy complicada. Y si no, la alternativa tendrá que ser, evidentemente, el de garantizar que las comisiones de evaluación del desempeño que se creen no estén sometidas a ningún tipo de dependencia jerárquica, sino que actúen con plena autonomía funcional, como son las comisiones de selección del personal. Pues que tenga un régimen, tendría que tener un régimen parecido. Crear órganos especializados, ya digo, según el modelo de las comisiones de selección del personal, no sometidos a dependencia jerárquica y con plena autonomía funcional para el desarrollo de esas funciones de evaluación del desempeño de los empleados públicos. Y, por supuesto, habría que establecer después un sistema de garantías para los empleados públicos, posibilidades, evidentemente, de reclamación frente a la evaluación del desempeño, etc. Establecer un sistema completo de garantías. Bien, ya concluyendo, para dejar tiempo un poco al debate. Esta parte del Estatuto Básico del Empleado Público, como digo, es una de las partes realmente más novedosas. Y si algún día se llegase a aplicar, produciría una transformación bastante importante en el régimen de la función pública y del empleo público en general. Ahora, es una parte del Estatuto Básico del Empleado Público también muy complicada de aplicar. La carrera horizontal, técnicamente, no es complicada de aplicar. La carrera horizontal se puede hacer, si hay voluntad. El problema que hay para aplicarla son las consecuencias retributivas que puede tener. Porque, evidentemente, la aplicación de un sistema de carrera horizontal no sería para menoscabar las retribuciones que tienen los funcionarios, sino que, al revés, sería una forma de mejorar las retribuciones de los funcionarios. A través de ese sistema, como digo, permitiría al funcionario, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, ascender profesionalmente por el buen desarrollo de su función. Entonces, ahí puede haber unas consecuencias, y habría sin duda unas consecuencias retributivas hacia arriba, digamos, que ahora mismo son muy difíciles de abordar. Entonces, aquí ya digo, el obstáculo para aplicar la carrera horizontal no es un obstáculo técnico. Obstáculos técnicos se pueden resolver sin mayores problemas. Esto se puede aplicar si hay voluntad, pero hay el obstáculo, insisto, financiero en el momento actual. Y luego está el otro tema, que es el de la evaluación del desempeño. A mí la evaluación del desempeño es el que me plantea más problemas, porque ahí el obstáculo es al revés. No es un obstáculo de tipo financiero, aquí el obstáculo es de tipo técnico, por todas las dificultades que plantea la evaluación del rendimiento en el ámbito público. Ya digo que en mi opinión, en mi valoración, la única forma de que se pudiesen implantar sistemas objetivos de evaluación del desempeño en el ámbito público sería pasando antes, necesariamente, por esa definición clara de las funciones de cada puesto de trabajo. Es la única forma de que después, a partir de ahí, se pueda crear un sistema de evaluación de desempeño individualizado de los empleados públicos. Probablemente los modelos que hay ahora de la evaluación, no tanto la evaluación de desempeño, pero sí la carrera horizontal, que se aplican en el ámbito sanitario y en el ámbito docente, no sean demasiado útiles su traslación a otros sectores de la administración. por eso todo esto exigirá un esfuerzo, pues, de crear, digamos, de crear modelos nuevos, sistemas nuevos que hasta ahora pues no teníamos, o de los que habíamos perdido incluso memoria, porque ya digo, hasta ahora pues todo el tema de la carrera había pivotado siempre sobre la carrera vertical y sobre la cuestión de la provisión de puestos de trabajo, con consecuencias, a mi modo de ver, bastante negativas. Bien, muchas gracias por su atención, quedo a su disposición para las preguntas.
Preguntas, por favor.
Sí, bueno, pues el
micrófono. Partes que nos han dejado un poco solos, pero vamos a intentar hacer aquí. A ver si me esto. Ahora creo que sí. Vamos allá.
Bueno, yo lo primero que quiero decirles es que, como viejo funcionario profesional, me congratulo de que en la nueva disposición la posibilidad de la carrera horizontal. Ese es un viejo desideratum que tenemos, insisto, desde hace mucho tiempo algunos funcionarios, porque asistíamos con bastante pavor, digámoslo, al viejo sistema de tener que ir ascendiendo a base de oposiciones. Entonces, insisto, que me parece magnífico que esto se aplique, aunque soy escéptico en cuanto al tiempo de que esto pueda ser una realidad, ¿no? Una pequeña acotación a algo que usted dijo. Con posterioridad a la ley del 64, siguió existiendo carrera horizontal en algunos colectivos, no directamente implicados en la administración típica, pero sí, por ejemplo, para citar un caso, en lo que antes se llamaba la antigua organización sindical. Los que tenemos ya cierta edad recordamos, con bastante indignación, aquel sistema que permitía que personas, por el mero transcurso del tiempo y por pertenecer a ese tipo de entidades, pudieran ascender de una forma progresiva, careciendo de las titulaciones mínimas exigibles. Eso sería un primer comentario. A mí lo que más me preocupa es el sistema de la evaluación que podría funcionar en este tipo de carrera horizontal. La pregunta sería, ¿quién evalúa a los evaluadores? ¿Con qué criterios efectivamente podría funcionar una administración que es netamente política? Se diga lo que se diga, negarlo sería pues una aberración, la realidad la estamos constatando día a día. Entonces, insisto, esos criterios de objetividad, etcétera, etcétera, a mí me producen cierto resquemor en cuanto a que sean aplicables si no existe, digamos, una trayectoria profesional estrictamente establecida y exigible. Entonces, a donde querría yo llegar sería lo siguiente. ¿Cabría introducir alguna posibilidad de que el examinando, digamos, pudiese existir algún tipo de procedimiento contradictorio, de alguna manera, que le permitiese, entre otras opciones, recusar a alguno de los evaluadores? Esa sería una primera posición. Yo, por lo que usted estuvo diciendo, en el desarrollo de esa figura, estoy entreviendo un poco que se está utilizando, o se podría utilizar un poco el sistema que actualmente rige en el ámbito académico, en el ámbito universitario. Me parece sacar una cierta analogía de lo que usted dijo, de lo que podría suceder. Yo sobre eso también tendría ciertas reticencias. Y después, sobre el aspecto de la conducta profesional, la pregunta sería, ¿se va a recurrir a los expedientes personales de cada cual? Porque, claro, podríamos encontrarnos con notas, digamos, discrepantes para los evaluadores, sucesos tan tristemente establecidos y conocidos en la administración como es la figura, por ejemplo, del mobbing, o pudiese suceder que también se hubiesen dado casos, afortunadamente muy limitados en la administración gallega, que es la que nos concierne más directamente, como pudiesen ser expedientes disciplinarios, aunque pudiesen ser sobreseídos, pues pudiese quedar cierto atisbo de nota infamante que pudiese ser, de alguna manera, una nota, valga la repetición, discordante, ¿no? Es decir, yo entiendo que el sistema de evaluación tendría que establecerse muy seriamente. Insisto, tengo muchas reticencias a que pudiese funcionar con esa seriedad tan absoluta que para mí sería imprescindible. Y, en fin, serían un poco las cuestiones que le planteo. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta, porque plantea evidentemente las cuestiones centrales de todo lo que estamos hablando. Yo creo que todos los funcionarios, también soy funcionario, evidentemente tenemos un acierto, o nos gustaría a todos que hubiese de verdad un sistema de carrera horizontal. Yo creo que eso es una aspiración, en cierto modo, compartida, ¿eh? Porque, ya digo, evidentemente lo de tener que ascender a base de cambiar de puesto de trabajo, pues no es la forma, digamos, más adecuada, ¿eh? O que la carrera se lleve a cabo solamente de esa manera, cambiando de cuerpo, ¿eh? O cambiando de puesto de trabajo, que no haya la posibilidad de que uno, haciendo bien, ¿eh?, su trabajo en su puesto, ¿eh?, pueda progresar profesionalmente. El tema de que por la mera antigüedad se pueda, digamos, llegar a una posición en la que se ocupa sin la cualificación correspondiente, en un sistema como este no es posible. Porque la carrera horizontal es dentro del mismo cuerpo, ¿eh? En eso se diferencia de la promoción interna. La promoción interna seguirá existiendo. Si alguien quiere cambiar a un cuerpo escala de un grupo o subgrupo superior, tiene que realizar la posición correspondiente. La carrera horizontal es dentro del mismo cuerpo, ¿eh? Dentro del mismo cuerpo, pues habría distintas categorías o grados por los que se puede ir pasando. Y entonces un funcionario, sin moverse de su cuerpo escala, ni moverse, ya digo, de su puesto de trabajo, realizando bien su trabajo, con el paso del tiempo y demostrando, pues, que hace lo que tiene que hacer correctamente, pues va ascendiendo. Nosotros tenemos, en la carrera docente universitaria por lo menos, no tenemos exactamente un sistema de carrera horizontal. Lo que tenemos es un sistema de incentivos económicos, por, entre comillas, lo que sería el rendimiento o los resultados. Es lo que tenemos. Pero no es exactamente un sistema de carrera horizontal, porque falta la base del sistema, que es, el sistema se basaría en la existencia de grados, o categorías dentro de cada cuerpo, de las que se va pasando, en las que se va ascendiendo de uno a otro. Y eso nosotros no lo tenemos. Por eso digo que nuestro sistema ni sería extrapolable, ni sería deseable que fuese extrapolable. Porque, ya digo, no es un verdadero sistema de carrera horizontal, desgraciadamente. Luego, el tema, claro, de la evaluación de desempeño es un tema, ya lo he dicho aquí, muy complicado, y desde luego técnicamente es el más difícil de articular. Pero sin él todo lo demás no va a funcionar tampoco. No va a funcionar, porque si nosotros queremos que los ascensos en una carrera horizontal no sean solo por antigüedad, no sea simplemente por calentar el sitio, sino que sean, pues, por demostrar un desempeño profesional por lo menos correcto, tiene que haber alguna forma de evaluar objetivamente ese desempeño profesional. Por eso digo que son dos cosas, y el Estatuto Básico además así lo impone, que van unidas: carrera horizontal y evaluación del desempeño. Claro, es dificilísimo introducir en el ámbito público un sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos que sea objetivo. Y ya un poco reitero lo que ya he dicho. Primero, porque es muy difícil valorar resultados, o rendimiento en el ámbito público. Y segundo, porque está el otro tema que ha sacado usted en su pregunta con tanta razón, que es garantizar la objetividad, del procedimiento, y que no se politice de alguna manera. Entonces, esos dos puntos, que son dos puntos bastante complicados. El primer punto, el tema del rendimiento o los resultados, hay formas de intentar abordarlo. Hay formas de intentar abordarlo estableciendo, pues, módulos objetivos, que eso sí que lo hay en algunos sectores de la administración, pero para eso ya digo que primero, el punto de partida tendría que ser el primero determinar claramente cuáles son las funciones exigibles en cada puesto de trabajo, que es una tarea pendiente en la administración, porque las relaciones de puestos de trabajo, tal como se hacen, pues sí, ponen una denominación a los puestos, establecen los requisitos para ocupar el puesto, pero no describen con detalle cuáles son las funciones de cada puesto. Entonces ahí tenemos ese punto pendiente, esa tarea pendiente, que sería básica para que pudiese funcionar la evaluación del desempeño. El otro tema, el de la posible politización de la evaluación del desempeño, la única forma de abordarla es de la misma forma en que se aborda en el acceso al empleo público. Ya digo que ahí la única forma de hacerlo correcto, o bien creando una agencia independiente, o si eso no se quiere hacer, porque ahora mismo, ya digo, es inviable, pues la otra solución sería establecer unas garantías para las comisiones que lleven a cabo la evaluación similares a las garantías que tienen las comisiones de selección del personal, donde no hay personal político, donde la selección la hacen técnicos y donde además, como digo, pues hay una plena autonomía funcional en la actuación de esas comisiones, que no están sometidas a instrucciones jerárquicas. Vamos, yo he participado con cierta frecuencia en comisiones de selección del personal aquí en la Xunta y en otras administraciones, y bueno, pues ese sistema, dentro de que tiene sus fallos, evidentemente, por lo menos garantiza que no hay, por lo menos en las grandes administraciones públicas, otra cosa son las pequeñas, donde hay unos problemas muy distintos. Claro, aquí no se puede tampoco equiparar lo que es una gran administración como es la de la Xunta con ayuntamientos y otras administraciones, pero en las grandes administraciones ese sistema garantiza por lo menos una cierta objetividad en la selección, y también podría garantizarla en la evaluación del rendimiento si funcionase bien. Luego, el tema de la valoración de la conducta profesional, ¿cómo pesarían los expedientes disciplinarios? Evidentemente, un expediente disciplinario que termine con sanción tiene que pesar. evidentemente. Ahora, un expediente sobreseído de ninguna manera podría constar o podría valorarse negativamente en una evaluación del desempeño, en una evaluación de la conducta profesional. Se termina el sobreseimiento o se termina una resolución que determina que no hay motivo para la sanción disciplinaria, eso evidentemente no debería tener consecuencias.
Muchas gracias. Pues había otra mano levantada hacia allá, si no recuerdo. Perdón.
Bueno, sí. Yo quería formularle una preguntita sobre la carrera horizontal. ¿No cree usted que es una especie de engaño de entretener al funcionario y no una verdadera carrera profesional? Porque tenemos que analizar y partir del hecho del puesto de trabajo. Si evaluamos el puesto de trabajo, el funcionario entraría diciendo, tú puedes hasta aquí. Luego, en el grado 2, puedes hacer lo otro. Pero en realidad no es una carrera profesional. Pero, la verdadera carrera profesional es la vertical. Yo no sé si...
Pero la carrera horizontal tiene una ventaja sobre la vertical.
No, ya, que no se mueve del puesto de trabajo.
No, y no solo eso. Pero no solo eso. No es que... Yo no me tengo... Si no quiero, no me muevo del puesto de trabajo. Si quiero, puedo, evidentemente, como ahora, puedo seguir concursando, puedo seguir optando puestos de libre designación. La carrera vertical no se va a eliminar en ningún caso.
Ya.
Lo que pasa es que el funcionario, que está en su puesto de trabajo, que realiza bien su tarea, pues va ascendiendo profesionalmente, va ascendiendo de categoría profesional. Y eso le abre nuevas perspectivas, puede optar a puestos superiores. Entonces, en ese sentido, es carrera profesional.
Sí, perdón, pero posiblemente no le formule bien la consulta. Partimos de la base que el puesto de trabajo tendrá que estar evaluado.
Sí.
Y el puesto de trabajo evaluado, ya sabemos lo que quiere decir. Esto, esto, esto no, esto sí y esto. Los grados que va a tener el funcionario dentro de esa carrera horizontal, ¿qué quiere decir? Que cuando inicia con el grado 1 no hace las funciones de su puesto de trabajo en conjunto.
Sí, claro.
¿O cómo se divide ese puesto de trabajo?
El puesto de trabajo no se divide. Vamos a ver, las categorías. Vamos a ver, la carrera horizontal le atribuye al funcionario una categoría personal. Imaginemos, pues que hay una categoría de ingreso, hay una categoría, digamos, intermedia y una categoría superior, por ejemplo. Entonces, el funcionario que acaba de entrar ingresa en la categoría, pues, de acceso, la categoría de ingreso. Tiene unas retribuciones asociadas a esa primera progresión en su carrera y puede acceder a determinados puestos de trabajo, que son los que la relación de puestos de trabajo abre para los funcionarios de ingreso. Por ejemplo, así es como funcionaría el sistema. Entonces, ese funcionario, su puesto de trabajo, desempeña las funciones de ese puesto de trabajo. Y a partir de ahí, tiene dos opciones. Él puede seguir en ese puesto de trabajo, si quiere, hasta jubilarse. Y sin moverse del puesto de trabajo, si actúa correctamente, se forma, no incurre pues en ninguna sanción disciplinaria, etcétera, pues va ascendiendo de grados, puede pasar a la categoría intermedia pasados unos años y puede llegar incluso a la categoría superior. O bien, ese funcionario, ya digo, puede decidir, bueno, pues pasados unos años, ahora opto a otro puesto de trabajo. Y, pues, utiliza la carrera vertical también. Una cosa no quita la otra.
Eso
sería
claro.
El sistema. Lo que pasa es que en un sistema de este tipo lo normal es que los puestos superiores se reserven para los funcionarios que ya han alcanzado una cierta progresión en la carrera horizontal. ¿Qué es la ventaja que tiene sobre el sistema actual, donde un funcionario de ingreso puede, por una libre designación, pasar inmediatamente a un nivel 28? En un sistema de carrera horizontal bien hecho, eso no debería pasar. El funcionario de ingreso, como en el ejército,
sí,
usted se está primero de alférez y después va ascendiendo. Eso es un sistema de carrera horizontal y eso es un sistema de progresión profesional lógico y normal.
Ya, solamente que en el alférez, en el sargento, en el alférez, en el cabo primero, sus funciones son distintas.
Claro, bueno, claro, eso es distinto, sí. Claro. Pero aquí se llega al mismo resultado reservando determinados puestos de trabajo solo a las personas que han llegado a una cierta progresión en la carrera profesional.
Vale.
Y abriendo otros puestos a todos. Esa es la forma de conseguir lo mismo.
Vale, gracias.
Te están pidiendo la palabra allí atrás.
¿Qué parte? Me olvidé. Ah, sí, perdón, sí.
La posibilidad, por ejemplo, de ejercer la recusación o solicitar la abstención de uno de los evaluadores. Nada más.
Sí, perdón, eso fue un despiste simplemente. En un sistema donde se creasen unas comisiones de evaluación que fuesen equivalentes a las comisiones que hay ahora para los concursos, para las oposiciones, los tribunales de oposición, evidentemente, igual que en un tribunal de oposición, cualquier opositor puede recusar a un miembro del tribunal, pues se podría hacer lo mismo. Hay una comisión de evaluación pública, y el funcionario que va a ser sometido a evaluación, si considera que uno de esos miembros de la comisión incurre en causa de abstención y no se ha abstenido, podría recusarlo. Eso, evidentemente. Ya he dicho también antes que tendría que haber un sistema de garantías, en el sentido pues que tendría que haber un sistema de reclamaciones, sin perjuicio después de los recursos administrativos y contenciosos administrativos correspondientes contra la evaluación, como contra cualquier otro procedimiento. Sería un procedimiento administrativo con todas sus garantías, evidentemente.
¿Más preguntas?
En este foro, la constitución de una agencia para evaluar el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Del puesto de trabajo, de tal. Y yo pienso, vamos a ver, si estamos en un periodo de crisis, si estamos en una economía de la manera que estamos, me parece que hablar de esa creación, cuando de alguna manera está saliendo gente de educación o de otros ministerios o de otros sitios de la administración donde sí se podría evaluar ese puesto o ese rendimiento, no entiendo yo por qué se crea un nuevo ente.
Es que he dicho lo contrario, no se va a crear.
No se va a crear porque dices que estamos en periodo de crisis, pero se estaba comentando, se estaba pensando crearlo.
No, pero
digo,
no sé.
Yo, vamos a ver, ese rendimiento, vamos a ver, estamos pensando en los trabajadores normales de la privada, estamos viendo que gente que no ha ido a formación en su día, pues ahora con la experiencia estamos ejercitando con certificados profesionales, pues esa evaluación o esa equiparación a módulos profesionales o a formación académica o a formación de la experiencia profesional, porque no se puede hacer eso mismo en los funcionarios o en los laborales de una administración pública y utilizando medios que yo entiendo que son garantes de toda igualdad y de todos los requerimientos posibles, usando pues la universidad, usando escuelas de formación profesional, usando capacidades de ministerios de industria o de ministerios de que están ahí y que de alguna manera además hay docentes de ahí y hay personas que pueden hacer esas evaluaciones que están saliendo fuera de su mercado porque no hay gente y los jóvenes pues ya no hay educación para esos jóvenes. Y después está por otro lado la teleformación y de alguna manera la forma de poder evaluar cosas a través de medios telemáticos. Entonces no entiendo tanto esa creación, ese ente de lo que se está queriendo hablar, o sea, me parece un poco me suena raro.
Pero ya he comentado que yo ya he dicho que no se ha valorado en ningún momento me refiero seriamente, crear ese ente. Fue simplemente la posibilidad de que haya de que hubiese una agencia dedicada, digamos, a lo que es la evaluación de los empleados públicos, es una, digamos, una opción o una posibilidad meramente teórica, doctrinal, que en su momento hubo propuestas de profesores o de gente que estudió el tema que planteó la posibilidad de que se pudiese hacer. Pero yo no he dicho en ningún momento, y espero que no se me haya entendido en ese sentido, que la Xunta de Galicia haya planteado en ningún momento crear esa agencia. Eso no es ninguna idea de la Xunta, ni es ni que yo sepa, por lo menos. No sé si puede que me equivoque, pero que yo sepa no es ninguna idea que se haya lanzado oficialmente ni que haya nada detrás. Simplemente es una posibilidad teórica. Dentro de la teoría podría haber la posibilidad. Nosotros, por ejemplo, los profesores universitarios tenemos una agencia que nos evalúa. Entonces, se ha planteado teóricamente, insisto, teóricamente, la posibilidad de que pudiese haber algo parecido para los empleados públicos en general. Pero, insisto, es una posibilidad teórica. ¿No?
Usted y se lo oía a Cacharro esta mañana también. Entonces,
¿cómo?
Que se lo oía a usted y se lo oí también al ponente de por la mañana.
Pero insisto.
Entonces, pensaba que de alguna manera es que estaba un poco ya
no,
esa idea.
Pero eso lo decimos porque a nosotros, porque en el ámbito de la docencia universitaria hay la agencia que hace esa evaluación. Entonces, por eso, nosotros podemos hablar teóricamente de que podría existir algo parecido. Pero insisto, y que quede muy claro, que no hay ningún proyecto en ese sentido, no hay nada previsto, todo lo contrario. Si sale adelante este anteproyecto de ley, de nueva ley del empleo público de Galicia, ahí lo que va previsto es que la evaluación la hagan, lo que he dicho hace un momento, comisiones dotadas de autonomía funcional, similares a las comisiones que se encargan pues, de eso, de los procedimientos selectivos para el acceso al empleo público, similares a los tribunales de oposición. Esa es la previsión que va. No hay ninguna previsión en el sentido de crear ese ente. Que además, insisto, ya lo he dicho también, ahora mismo eso sería absolutamente inviable y probablemente socialmente impresentable.
¿Las preguntas? Una ya.
Mira, la carrera administrativa en principio está planteada o pensada para el funcionario de carrera. Pero yo me pregunto si sobre todo lo que es la carrera horizontal y a la luz de la nueva jurisprudencia interpretativa de la normativa europea no habría que abrir la carrera horizontal o no podría o si habría riesgo o lo que sea de que se abriese al funcionario interino. Gracias.
Sí, en principio la carrera está pensada evidentemente solo para los funcionarios de carrera, porque son los que tienen una relación estable y permanente con la administración. No hay prevista, claro, una carrera horizontal para un funcionario interino, porque el funcionario interino, por su propia naturaleza, es temporal. Aunque, evidentemente, pues eso, hay esa jurisprudencia que, por ejemplo, en materia de trienios está llevando la equiparación. Pero es que es muy difícil de encajar el tema, porque la carrera horizontal, claro, está pensada para una progresión, para una vida profesional completa al servicio de la administración, para que la persona que ingresa de manera permanente al servicio de la administración y que va a desarrollar su actividad profesional toda la vida al servicio de la administración, pues tenga unas posibilidades de progresar profesionalmente. Entonces, encajar eso con el régimen de un funcionario que es por naturaleza temporal, como es el interino, es bastante complicado. Eso es bastante difícil, no se ve muy bien cómo hacer eso. Yo la verdad es que ahí no tengo una respuesta muy clara.
Muchas gracias. Otra pregunta aquí.
Hola. En su intervención anunció el borrador de un proyecto de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. En ese proyecto se contempla la actuación de la GAP para la evaluación del funcionariado.
La intervención de la GAP no está previsto expresamente, pero evidentemente la GAP, si es decisión del Gobierno gallego, podría participar. Igual que colabora en la selección del personal, podría colaborar también. Pero eso más que está regulado en esa ley, donde debería estar regulado es una normativa propia de la GAP, evidentemente. Pero ya digo, no habría ningún inconveniente. De hecho, la GAP, ya digo, ya colabora en la selección del personal. Pues igual que colabora en la selección del personal, podría colaborar también en la evaluación. Sería además una forma, en la línea de lo que hemos estado hablando, de economizar recursos públicos y de utilizar una institución que ya existe, que tiene una estructura y un personal, para una tarea que está muy vinculada en el fondo pues a lo que es también sus tareas propias o sus funciones propias.
Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, profesor, por permitirnos conocer a la mesa legislatoris, que nos valdrá mejor para funcionar luego con la mes legis. A las 5 de la tarde seguimos con curso monográfico. Muchas gracias.